su espalda es lo que hoy me da.
Gustavo, de la 22 de marzo. Ayer empezó la primavera. A ver qué tal lo llevamos esta primavera. Estamos desde el Coleganés. Teléfono 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de verdad. De la Asociación Salud Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito. 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asat@asat.org.es. En Facebook, WhatsApp Leganés. Damos la bienvenida a Monse con la actualidad.
Aquí en los controles que, como técnico.
Y
Manuel como técnico.
A los mandos.
Nada, decir que hemos tenido un marzo un poco movido, ¿no?
Acércate al micrófono, Mose.
Vale, bien. En cuanto al tema, no, no sé si quieres empezar tú o yo.
Vamos, voy a empezar yo.
Empieza tú, anda.
Venga,
un momentito.
Lo hacemos ya aparte. Y tú haz caso a Manuel, que haces lo del mute, lo del sonido, y vas tomando un poco de inglés. Si sabes manejar el inglés, ya sabes hacer esto, ¿no? ¿O no, Manuel?
Claro que sí. Venga, vamos para allá.
Bueno, Balón Rojo, ¿te gustan a ti, Marcos? No, Balón Rojo.
Ah, Balón Rojo.
Ahora y... Jiménez con Gustavo Bermúdez.
La
te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas tardes, son las 7 y 13 minutos. Bueno, vamos a un poquito de efemérides. Efemérides.
A ver, Monse, vamos a callarnos un poquito porque a Gustavo está en su sección y manda él. Así que, por favor. Usted va a callar y escuchamos. Luego te tocará a ti, no te preocupes, venga. Dale, Gustavo.
Luego nos castigas, pero más tarde. Bueno, vamos a hablar. El 12, ¿qué pasó? El 12 de febrero de 1951. Brillante ceremonia nupcial en Persia. La boda del Shah de Persia, Muhammad Reza Pahlavi, y la joven de 18 años, Soraya Esfandini Bayhari, constituye un acontecimiento social de interés mundial. Soraya luce para la ceremonia un modelo de Björn de brillante lamé plateado. El vestido lleva además una cola de tul de 10 metros. ¿Qué es el tul?
El tul es un tipo de tela. Ajá.
El vestido lleva además una cola de tul de 10 metros de largo y se adorna con 900.000 gránulos de oro, 20.000 plumas de marabú de color rosa mate y 6.000 diamantes. El Shah ha escogido para la ceremonia un uniforme de gala con hombreras doradas. La boda del Sindo, que debe retrasarse unos 30 minutos por las dificultades que supone para Soraya arrastrar hasta palacio los 20 kilos de peso del vestido. Dicha boda se celebra bajo el rito musulmán. Los regalos para la pareja llegan desde todo el mundo. El presidente de Estados Unidos envía una valiosa vajilla de cristal. Jorge VI de Inglaterra, un costoso candelabro de plata. Y el jefe de Estado de la URSS, Stalin, un abrigo de piel para la novia. El Shah de Persia no desea celebrar banquetes ni lujosos bailes tras la ceremonia. Su intención, considerada la crítica situación mundial, es ahorrar un dinero que podría destinarse a las organizaciones humanitarias. Soraya, nacida en Isfahan en 1932, procede de una de las mejores familias de Persia. Su padre, el príncipe Jalil Esfandini, conoció a su madre, una alemana nacida en Moscú. De dicha unión nacería también otro hijo, Biji. Soraya ha recibido una esmerada educación en internados de Montreux y Lausana, así como en Londres. En octubre de 1950 se inició su noviazgo. El Shah nació en 1919 y accedió al trono en Persia en 1541 hasta 1979. Eso está bien, ¿no? Recaudar dinero para acciones humanitarias.
Hombre, yo creo que es interesante, y más los que tienen poder porque sí. Se les conozca o tal, sí.
Claro, eso es seguramente por la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Que las potencias están débiles y es preocupante la situación, y entonces Persia le deja dinerito para el apoyo. Y eso está muy bien.
Muy bien.
30 minutos llegó tarde la princesa. Ajá. Por la cola, que pesaba 20 kilos. Se retrasó media hora por la cola, que pesaba 20 kilos.
Qué calvario, ¿no?
Y para llevar eso...
Madre mía, ¿no?
De la marinera.
Ya te digo.
Muy joven, con 18 años.
Bueno, pues a lo mejor es no tan joven para, digamos, ese tipo de culturas, ¿no?
Bueno, cualquier tipo de cultura, pero aún así yo creo que es muy joven.
Los árabes se casan,
¿Y por qué se casa la gente tan joven?
Bueno, en muchos casos a lo mejor hay hasta cuestiones de intereses, ¿no? Una familia adinerada que hace ya con antemano un matrimonio con otra familia, en la que a lo mejor no existe el amor. Es como los reyes, ¿no? Que se casan entre reyes y tal. Y a lo mejor son las familias las que acuerdan esa unión.
Por intereses, ¿no?
Por intereses, sí. Sí.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de 900 gránulos de oro, 20.000 plumas, 6.000 diamantes. O sea que el traje ha costado...
Sí, mucho dinerito, como dices tú. Mucho dinerito, como dices tú.
Mucho dinerito. Pues el oro, que es muy preciado, el marabú también, y el diamante ni te cuento.
Ya te digo.
Bueno, vamos a hablar de otro tema y después pasamos a música. El ataque a Pearl Harbor. El ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, conmocionó a la opinión pública estadounidense. Estados Unidos entra en la guerra del lado británico. Hacia las 6 de la mañana despega la primera oleada de la aviación japonesa para atacar por sorpresa a la base naval de Pearl Harbor, en la isla de Oahu, en Hawái, hundiendo 5 acorazados, 188 aviones, 3 acorazados, 3 cruceros y 4 destructores. Madre mía, qué arsenal, ¿no?
Cosas de la guerra.
Me digo que... 4 destructores. En los ataques mueren más de 2.400 estadounidenses y 1.178 resultan heridos. Los japoneses pierden 55 pilotos y 29 de sus 360 aviones. Qué poco, ¿no? 55 comparando 2.400 de los americanos. Qué dice guardad. En Estados Unidos se ataca a ciudadanos japoneses como represalia y miles de ellos acaban siendo internados. El 8 de diciembre, Japón declara oficialmente la guerra a Estados Unidos. En 1941, Gran Bretaña, Canadá y Australia. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, por su parte, declaran la guerra a Japón. El 11 de abril, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, que responde el día siguiente. Coincide con la gran expansión japonesa. Con este ataque, estos querían una posición predominante en el Pacífico. Fracasan las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Japón. Y el 20 de noviembre de 1941 ambos prosiguen con la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía un imperio en el Pacífico, Indochina, las dos Coreas, Manchuria, Indonesia e Isla del Pacífico. Pero eso fue antes, pero ya con la Segunda Guerra Mundial desapareció su imperio. Duró muy poquito el imperio, 30 años.
Y que
de manera, los americanos, por muy recónditos que estaban en Pearl Harbor, le dieron un caza a los japoneses.
Yo es que siempre creo que estos americanos están con ganas siempre de hacer historia. Porque tienen una historia muy joven, ¿no? A diferencia de cómo pueda ser Europa.
Seguramente los japoneses no sabían que estaban los americanos, dieron una vuelta de reconocimiento y entonces vieron la base naval. Claro. Se darían una vuelta con los aviones de reconocimiento y vieron la base naval americana. Es lo más probable.
Espera, que no sé qué quiere decir, Monsedí.
No, mira, había pasado por aquí, por el centro este, y parece ser que tienen unos cursos, ¿no?
Sí.
Como tienen título, es decir, te puedes informar, y yo me he cogido una formación de innovación de Madrid Sur.
Sí.
Para ver, no es por colar, no. Es simplemente ver el sitio, a ver qué es lo que están.
Ah, muy bien.
Entonces me han dicho que la segunda planta, pues tienen cosas.
Para echar un vistazo. Bueno, pues estaría interesante.
Lo que pasa es que aquí, antes, tenían los libros o agendas.
Biblioteca.
Pero no sé qué.
Vale, sí.
Pero no sabe qué hora.
Ya.
Está abierto.
Bueno, luego lo hablamos si quieres.
Bueno, hemos hablado de Pearl Harbor, de la guerra nupcial. Los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial fue Japón y Alemania. ¿No?
Bueno, quizás Alemania, todos sabemos que
Alemania es la que empezó la guerra.
En cierto modo,
países.
Sin lugar a duda.
Y Japón igual. O sea, que la gran derrota fueron alemanes y japoneses.
Realmente sí, lo que pasa que, bueno, tampoco podemos decir que eran los únicos culpables, porque los rusos, que actualmente los tenemos ahí en la actualidad, en el candelero, también hicieron de las suyas, ¿no? Sí. Estuvieron ahí entre dos aguas, porque ni estaban con lo que es los aliados, que se llamaba, ni tampoco estaban con los nazis, porque de hecho te refresco la memoria que a los alemanes le pasó igual que a los franceses con Napoleón. Una puñalada muy gorda fue en Rusia cuando se les vino el invierno a los alemanes y, claro, cayeron en las zarpas de los rusos, ¿no? Así que en la guerra todos son perdedores, yo creo, ¿no? Cualquier país, porque muere mucha gente y evidentemente pues no podemos hablar de victorioso, sí, ganó americanos a la cabeza con los aliados, pero no se puede decir que sean realmente los vencidos, ¿no? Y los ingleses percibieron también el gran peso de la guerra en sus propias carnes.
Sí, comento esto y pasamos a un minuto musical.
Vale.
Mira, firma después de la batalla de Pearl Harbor, ¿no? Hay una firma de paz con Japón al final. El tratado de paz con Japón en 1951, después de Pearl Harbor, autoriza a Estados Unidos a instalar importantes bases militares en territorio nipón. Un total de 49 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, suscriben un tratado de paz con Japón, un acuerdo. La Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia se unirán La Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia se niegan a firmarlo.
¿Ves lo que te dije? Ellos van por otro lado.
Un anexo del tratado indica además la firma de un acuerdo de seguridad bilateral entre Estados Unidos y Japón. Para el derecho a la autodefensa de Japón, será necesario el estacionamiento en la isla de tropas estadounidenses, de tierra, mar y aire. El anunciado estacionamiento de tropas de Estados Unidos a Japón refleja la estrategia de Estados Unidos de crear un sistema de apoyo militar en todo el mundo. según el tratado de cuya elaboración se encarga el embajador de Estados Unidos, John Foster Dulles, Japón pierde muchas posesiones, como hemos hablado antes. Y Japón se compromete al pago de compensaciones por los daños causados durante la guerra. Las potencias ocupantes deberán abandonar el territorio ocupado por Japón en un plazo máximo de 90 días. A partir de la entrada en vigor del Tratado de la URSS, no participa en la firma del tratado. Al final firma la paz Japón y Estados Unidos. Después de la Guerra Mundial. Vamos, pasa a música.
Bueno, Gustavo nos va a pasar a música, como ha comentado, pero le vamos a dedicar un temita a la chica que tenemos aquí en nuestro programa de radio, ¿vale? Te dedicamos esta canción, Monse.
Stand up. tu sitio. Mujer fatal. Tú eres fatal, mujer fatal. DJ, that was Hazy Cosmic Jive.
Las noticias de actualidad de Monse.
A ver, esta noticia la saqué de ayer. Sí. Claro. El País, España. Moción de censura. Punto 1. La moción vuelve a convertir a Vox en el mejor pegamento. No, pegamento de los socios de investidura. Hasta ahí va el móvil, ¿no? Los aliados del gobierno anteponen el rechazo a la ultraderecha a sus cuentas pendientes con el Ejecutivo. Todos los socios de Pedro Sánchez y bueno, y hasta ahí. ¿Qué os parece la noticia? Pues mira.
Entiendo que estás hablando de la censura, del voto, sí, de censura. Vale.
Vamos a ver, está un tema que se habló de hace tiempo. Que después.
Sí, pero sigue con esta noticia que acabas de decir. No te saltes de noticia, sí, porque da mucho de sí. ¿Te digo mi opinión, quieres?
Sí, dime.
Bueno, a ver, mi opinión es que hemos tenido, pues, como una especie de toque de atención.
El tema,
¿no?,
de la sanidad pública, que ha tenido unos cambios de estar esperando, que la gente es que estaba ya hasta la nariz de esperar ahí, porque es que resultaba que, la sanidad pública era la vergüenza de cómo estaba. Una, sí, vergüenza. Y quiero recordar que, no sé si esto lo dije, cuando el País de Enrique Santiago sobre el roce de la Unión de Podemos tras fracasar la reforma de la ley. Rey Mordaza, he querido declarar el único de Pablo Iglesias. Eso fue del otro día, ¿no?
Sí, sí, pero bueno.
Varios líderes de la coalición de izquierda reparten culpas tras la caída del Congreso de la Comunicación. Bueno, y dando pie a esto, quiero contaros una cosa de hoy. A ver. Quiero deciros también que el 8 de marzo fue el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Allí estuve en la jornada del 8 de marzo, que era adelantamiento desde las 10:30 a las 11:30 horas. ¿Tú te imaginas, o sea, esa jornada cuánta duración fueron? Va, ni te imaginas. Vamos, una jornada.
Bueno, quería comentarte un poco lo que antes estábamos diciendo de lo del voto de censura. Déjame que te diga esto.
Sí.
Ramón Tamames. ¿Os suena el nombre de Ramón Tamames?
Pues
ese precisamente es la cabeza visible actualmente en el grupo Vox, que sería el que ha protagonizado el voto de censura, ¿no? Es un señor de casi 90 años, ¿vale?
Sí.
Que si me apuras, pues bueno, hemos podido un poco saborear esa vieja esencia de los políticos antiguos, ¿no? Porque en su discurso pues se ha visto un poquito el recordatorio continuo a antiguas historias de la política de este país. Lo que pasa es que, claro, no ha llegado a ningún lado al final, porque, claro, en el recuento pues han arrasado, como decías tú antes, los aliados de Pedro Sánchez y compañía.
Ya, bueno.
Pero bueno, de hecho hay que reconocer que Pedro Sánchez entró al gobierno precisamente por medio de un voto de censura en tiempo de Rajoy. En el cual ya, sí que surgió efecto esta historia, ¿no?
A ver, ¿te acuerdas que una de las veces se habló también de... A ver, ya vamos a repasar un poco las noticias de antes.
Sí, venga, dale caña.
Noticias de España, El Mundo. Noticias de España, última hora de actualidad informativa. Andalucía, Baleares, Cataluña, la cuna valenciana, País Vasco y demás, Putin, se da un baño de masas de Moscú. Eso me suena a que lo dije no sé qué día, por el primer aniversario de la invasión. Estamos orgullosos de quienes luchan en la Ucrania. Biden culmina su gira europea con una reunión con Zelensky, ¿no? Y miembro de flanco, de no sé si flanco o como se llame, ¿no? Ese es de la OTAN, dije yo, ¿no? No es Zelensky, no, Zelensky me lo puso mi madre. Y esa noticia, creo yo recordar que la dije...
Sí,
no, una
hablas de la guerra, ¿eh?
Sí, sí, se habló de allí. Pero no me acuerdo bien de qué. Y luego recuerdo también, no sé si...
¿Sabes que ha habido una reunión entre Putin y el presidente chino? Ha sido prácticamente esta semana.
La paz, porque me acuerdo cuando antiguamente estaba Ronald Reagan, por ejemplo.
Sí.
¿Te acuerdas de Ronald Reagan? Cuando hablamos de Ronald Reagan, ese presidente que estuvo en Estados Unidos, pues bueno, ese fue...
Fue pistolero.
Además del presidente,
actor,
fue un actor
de cine.
Que no sé qué película salió.
Hacía películas del oeste.
No sé si... No, bueno...
Sí, 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 es cierto, es cierto.
Era cierto, sí. Pero, ¿era eso qué año?
Pues yo creo que andaba a los años 60 y tal.
60 y...
Como actor, sí, sí.
Como actor. Como cuando tú hablaste de Kirk Douglas, y se me ve que Mike.
Bueno,
Kirk Douglas fue.
Kirk Douglas vivió 104 años, o sea que fue un hito totalmente en el mundo del cine.
Claro.
Mira,
películas,
del oeste.
Estuvo
todo
en el mandatario presidencial desde el 20 de enero del 81 al 20
fíjate.
De enero del 89. Fue presidente de los Estados Unidos.
¿Has visto? Toda historia es que la tengo aquí.
Sí, yo
aquí.
Me acuerdo todavía cuando Reagan estaba en la presidencia.
Sufrió también un atentado, no sé si lo
sufrió
recordáis.
Sufrió un atentado, sí, sí. Parecido a lo de...
Y también me acuerdo de la película que salió Ronald Reagan, en una del oeste.
Sí. Sí. Y
de la caballería, de los soldados azules, ¿no? De Estados Unidos.
¿Los cascos azules?
¿La
Gran Secesión, no?
La Gran Secesión, sí. Ah, vale, que hablaba un poco de la...
Cuando sí. Hitler,
entre los confederados y los otros, ¿no?
Salimos un poco de historia cuando estuvo Hitler, acuérdate que no permitía tener a gente como sería... ¿Cómo te diría? Gente que fuera... Cuando estuvimos hablando de Hitler, hablamos del año...
de la Segunda Guerra Mundial.
1936-1939 de Guerra Civil, ¿no? Por ahí sí, de la Guerra Civil. Pues luego, aparte de Franco, que fue... Y luego, a ver, si me aclaro. Franco fue un dictador, ¿no? Que... le sepultaron en la Cruz de los Caídos, si no me acuerdo bien. Y dije, hubo una crítica.
Te doy fechas. Mira, la Guerra Civil es del 17 de julio del 36,
sí,
al 1 de abril del 39.
Del 39, eso es.
¿Y qué pasa? ¿Esa fecha cuál son?
Es la fecha de comienzo de la Guerra Civil y la finalización de la misma.
De
la Guerra Civil Española.
Luego ya estuvo en cierto año también Hitler en Alemania. Me acuerdo yo que no era más que un nazista que siempre a los judíos le mandaba trabajos como falsificaciones. Hay una película sobre ello que es de Mario Casas, del fotógrafo de Mannhausen, me parece.
Estás hablando de la Guerra Mundial,
sí, sí,
y de los judíos y los campos de concentración. Mm-hmm. Sí.
¿Entonces qué hacían con ellos? Pues los dejaban totalmente...
Les hacían judiadas.
Con las pijamas que eran totalmente antiguos,
Los prisioneros estaban en los huesos. Los
prisioneros luego estaban en los huesos, no tenían con qué comer. Y claro, no podían chocar ni nada.
El Auschwitz.
Y luego les echaban, ¿no? Luego les encerraban a la mujer, si alguna de las mujeres la pudieron rescatar. Pero claro, a los hijos de ellos, pues algunos los tenían como para ellos. Como ellos eran militares o estos de mandos así, de ultraderecha, ¿no? Gritando, nazistas, ultraderechas, ¡a los bajan! No sé.
Bueno, ¿no? Los judíos, y perdón por el chiste de antes,
un pueblo errante.
Ha sido un pueblo errante, efectivamente, y además ha sido un pueblo expulsado continuamente. Porque, de hecho, por daros un dato, los reyes católicos también los expulsaron. Por lo que sea, es un pueblo muy particular y siempre anda alrededor de lo que es los negocios y demás, son mercaderes, ¿no?
No permitían a los judíos.
Claro, pero porque estaban manejando las economías. ¿Qué pasa ahora mismo en Estados Unidos? En Estados Unidos controlan la economía.
Claro.
Y de hecho muchas veces el propio gobierno de Estados Unidos se siente obligado a tener que apoyar a lo que es en el conflicto palestino-judío, a lo que es a los judíos.
Tiempos antiguos.
¿Sabes? Desgraciadamente es un pueblo perseguido continuamente. Sí. Es otro, hablábamos antes de los perdedores de las guerras. Ellos son perdedores también de las guerras. Sí. Sí. Y de hecho...
Los judíos, la primera mención de los judíos sale de año 2000 antes de Cristo ya. Se asentaron en el actual Israel, los judíos, en el 2000 antes de Cristo. O sea, ya tienen, y desde entonces lo que ha sufrido este pueblo.
Sí, 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 es cierto.
A ver,
hay una película que si os apetece ver en algún momento, está interesante, que se llama Exodus, que es sobre el éxodo de los judíos. En la vuelta a en fin, ¿cómo se llama la película aquella de Steven Spielberg?
¿Hizo una de judío?
Sí, sí, porque de hecho, si no lo sabéis, Steven Spielberg es judío.
Ya.
Sí, sí, sí.
Steven Spielberg, claro. Vaya. ¿Tú te acuerdas de las películas?
Los padres de King Douglas me parece que también eran judíos.
Mira,
sí.
El Arturo Fernández murió a los 90, sin embargo, el otro cantante, por ejemplo, vamos a ver, están haciendo una crítica ahí sobre la Shakira, que gana mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, con la Lola Cotú a costa de que se casó con Piqué, ¿no?
Sí, pero ya han roto ya, me parece.
Han roto. Pero siguen habiendo... Bueno, la sala está todo el rato con la Shakira. Sí, sí. Y yo, bueno, digo, ya antes me gustaba, pero es que ahora, es decir, que se ha aprovechado de Piqué para cantar canciones antiguas o canciones de los de antes. Y... Eso de que se aproveche una gente, es decir, que se casa uno por la iglesia, por lo que sea, y que se aproveche uno de alguien entonces, a mí me parece que se aprovecha mucho del Piqué, ¿no? Porque sí, mucho con la bicicleta y todo ese rollo, pero...
Pero le puso los cuernos, ¿no? Piqué.
Hombre, le puso Shakira. Los cuernos, vamos, que... Pues, ¿con qué iba a ser el fiel? Una leche. Se puso a cantar con Carlos Vives, con todo el mundo.
Claro.
Igual con Rachel, ¿no?
O sea, ¿que tú crees que ella provocó al Piqué? ¿Crees tú? No, te he entendido.
La Shakira con tal de ahí bailar con quien sea.
Eso
pues,
es.
Le daba lo mismo. Luego lo que otro, como ya había ganado dinero con Piqué, pues ya...
Sí. Bueno, ¿no? Yo por lo que veo tú eres más entusiasta de Piqué que de Shakira. ¿Te cae más simpático el Piqué? ¿O no?
No, a ver, te digo. Es que antes, bueno, antiguamente, pues sí, Shakira de momento bien, vale, muy bien. Pero es que ya de tanto escucharla, a veces dices, joder, esto es como la repetición de una jugada de repartido de la repetición de las jugadas que dice el Eloy, de marca no sé qué, marca no sé cuántas, marca no sé cuántas. Bueno, el Eloy es la hostia.
Yo estoy contigo, Monse, en que sí es verdad que ya ha aprovechado ahora el filón es que, este de la historia, bueno, que ha sucedido.
El Eloy no me ha dicho nada, pero yo creo que ha cogido... se ha cogido, yo creo que se ha ido pitando a ver el resultado de algún partido, seguro.
Bueno, si lo no le ha venido mal, desde luego, si es cierto que al final la jugada la ha salido de lujo. El otro día escuché decir, que yo creo que será un poco bulo,
ya,
que se quiere comprar una isla.
Sí, una isla en Miami. En otro Miami, sí. Sí.
Bueno, ha habido gente que lo ha desmentido, otro que no, pero que quiere hacer una vida un poco más aislada socialmente hablando. Se va a ir a vivir a Miami, seguramente.
¿Shakira o Piqué?
Shakira.
Shakira.
Sí.
La que gana tanto dinero.
Ya, sí.
Que vaya tela.
No le cae bien a Monsela a Shakira.
Oye, ¿Shakira qué es? ¿Venezolana o colombiana?
Colombiana.
Es colombiana.
Y Juan es venezolano.
Colombiano.
Juan es también colombiano.
¿Cuál Juan dices?
Tengo la camisa negra.
¿Tengo la camisa negra?
Sí.
Pues eso no le gusta.
Son colombianos. Hace poco lo vi en una revista que son colombianos.
Ya tengo un disco de Juanes en casa que es la hostia.
Y hombre, colombiano.
Ah, sí, que colombiano. Tengo la camisa negra.
Vamos a dar un tiempo musical y seguimos, volvemos.
Sí, musicales, vamos, de puta madre, ¿no?
Bueno, pues tenemos a Gustavo, que va a seguir con su apartado.
Tenemos dos temas para hablar.
¿De qué vas a hablar, Gus?
Vamos a hablar de Pompeya y Herculano, dos ciudades que un volcán los arrasó entero. Y luego la misión a Marte de 2021, o sea, hace poco. Vamos allá. ¿Empiezo ya?
Dale, Gaña, dale.
Pompeya y Herculano. Pompeya y Herculano. Dos ciudades del centro de Italia. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, bajo el reinado del emperador romano Tito, el Vesubio, que se creía extinguido desde hacía mucho tiempo, se despertó bruscamente y bombardeó con piedras y lava y lava. Se sepultaron las pequeñas ciudades de Pompeya y Herculano, construidas a sus pies. Un río de lava y de lodo descendió a lo largo de sus fértiles pendientes y nubes de ardiente ceniza, cargadas de gases tóxicos, asfixiaron a la población. En unas pocas horas cesó toda clase de vida en ambas ciudades. Las primeras excavaciones no comenzaron hasta el siglo XVIII. Los arqueólogos exhumaron en ambas ciudades numerosos vestigios, pinturas, mosaicos, frescos, vasijas de plata, lámparas, joyas, cántaros, etc. Todos estos objetos se exponen hoy en el Museo de Nápoles. El Vesubio está en el centro de Italia, ¿no? El Vesubio.
Sí, es un río.
No, es un volcán.
Volcán, sí.
Pues fue arrasada viva, ¿eh? Pues lo pusieron. ¿A quién se le ocurre poner dos ciudades a pie de un volcán muy peligroso?
Porque nunca pensaron que iba a erupcionar.
Se supone, por si acaso, pues, porque la naturaleza es muy rara.
Sí.
Te puede pasar lo que sea.
Pero
y ellos no sintieron, digo, coño, pues no vamos a hacerle puede ser fastidioso. Y mira lo que pasó.
Sí, pero yo te pongo otro ejemplo. El ejemplo de la Palma. Gus, La Palma.
¿Eh? La Palma, ni te
y eso ha pasado actualmente. Quiero
lo
decirte.
Mismo en el Vesubio.
Claro, es que nunca piensas que es que vaya a suceder, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues, evidentemente, pues es lo que sucede.
¿Por qué no lo ha pasado?
Claro, la naturaleza es salvaje, sabia y, bueno, pues lo que tú cuentas.
Sí, sí. Pompeya y Herculano. ¿A ti te suena Pompeya y Herculano?
Bueno, yo me suena la peli. He visto la película de Pompeya. ¿Pompeya? Sí, sí.
Ah, sí, Pompeya.
Pompeya, ya, pero... sí. Chico, que no he enterado. El cumpleaños tuyo parecía de ver.
¿Qué ibas a hablar? También de Marte, dijiste.
¿Eh?
De Marte, comentabas.
Sí, bueno... fue el 24 de agosto de 79, en pleno Imperio Romano. Y que bueno, pues. También hoy actualmente hay también en Hawái unos volcanes, que te cuento. Que salen los documentales.
Sí, ¿no? Que de hecho está en erupción, me parece, ¿no?
Sí, que está en erupción los volcanes, esto. Uh-huh. Te salen en el documental unos volcanes terribles, la sí. Erupción, y yo, madre mía. Yo,
claro,
Japón también tiene un volcán.
Claro, Japón de ahí tiene, también el movimiento sísmico, ¿no? Que es, Fujiyama, está muy relacionado.
El volcán de Japón,
Fujiyama.
Fujiyama.
De hecho, los movimientos sísmicos están muy relacionados con el movimiento de placas, ¿no?
Sí, sí.
Provocado por los volcanes y demás, sí, las sí. Placas tectónicas.
Bueno, hemos hablado de Pompeya y Herculano y la última parte, son y 55, ¿no?
No te preocupes, venga, tenemos tiempo de sobra.
Misión a Marte. Al-Mahail, la primera nave árabe a otro planeta, alcanza con éxito la órbita de Marte. Emiratos se convierte en el primer país de su entorno en lanzar una misión espacial. Con éxito. La sonda Al-Mahail, Esperanza en español, ha alcanzado con éxito la tarde del 9 de febrero de 2021, o sea que hace 2 años y medio, coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación de la monarquía absolutista de Emiratos Árabes. 50 años.
Fíjate.
Esta misión ha costado unos 200 millones de dólares y se ha desarrollado con la colaboración de Estados Unidos y China. Bueno, Estados Unidos es una potencia mundial de nave, de la NASA.
Claro, la carrera espacial.
Sí. La nave de una tonelada y media estudia las nubes, los gases, tormentas de polvo y las capas de gases que rodean al planeta rojo. Emiratos ya está entre las potencias espaciales. Estados Unidos enviará el Perseverance, su objetivo buscar vida, y los chinos con Tiananmen-1. Tres sondas, Estados Unidos, Emiratos Árabes y China, en Marte, para buscar también vida en este planeta rojo. Ha sido en tierra que han detectado vida orgánica en Marte.
Sí.
¿Eso qué? Vida orgánica en Marte.
Bueno, pues tiene que estar todo lo relacionado con el agua, porque el agua es vida. Entonces, científicamente se ha demostrado que puede haber vida. Han encontrado algo microscópico, seguramente.
¿Sería microscópico?
Sí, seguramente. Entonces, claro, nos podemos pensar que Marte es como la Tierra, no es, porque las condiciones meteorológicas son diferentes, es un planeta frío.
Y lo que no se sabe es el clima.
Pues completamente distinto. Claro, todo está relacionado con el tema de la distancia al sol.
No lo dice, que si
sí, pero no tiene
un frío debajo cero.
Claro.
Oye, hace mucho calor, no lo dice.
La vida,
clima,
claro, no sería como aquí directa, tú sales a la calle y tal, tendrías que tener unas protecciones y demás.
Es que eso es muy importante, el clima de los planetas.
Claro.
Yo creo que es importante eso. Y bueno, ¿y España? ¿Qué pasa con España con la Luna, por ejemplo? No, nada golpe, ¿no?
Hemos aportado algún astronauta, el Pedro... ¿Eh?
Pedro Sánchez.
No, hombre, el que estuvo de...
Pedro Sánchez se va para allá.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el astronauta español?
El español que fue a Marte, o la Luna.
Luque. Nos está diciendo Marcos que es Pedro Luque.
Duque,
efectivamente.
Pedro Duque, por
otro. Bueno, pues aportamos un astronauta. Hay muchas empresas españolas que trabajan para NASA. Está Casas, que es Construcciones Aeronáuticas, que de hecho tenemos una sede aquí en Getafe, que, bueno, pues igual. Cuando se hace hoy en día cualquier aventura de estas espaciales, de alguna manera España está participando con algún proyecto que va incluido.
Son voluntarios que van para allá.
Bueno,
pero que
sí.
No hay ninguna nave española.
Bueno, pero digamos que nave...
Sí, me parece que hubo una... Con cooperación con la Comunidad Europea y España,
claro.
España se inscribió en ella.
Claro.
Ahora me acuerdo.
Entonces hacen una partición
de
componentes de que pueden participar ahí, ¿no?
España fue colaboradora en una misión que participó muchos países europeos y Estados Unidos y muchos países. Japón también, China, Estados
claro.
Unidos y varios países europeos.
Claro.
Ahora me acuerdo.
Sí.
Pero que fue vagamente dos voluntarios y punto. No, aquí las únicas potencias son Estados Unidos, China...
Rusia.
Los rusos, ya está, y España no hace nada.
Sí, pero es lo que te digo, participa. Date
bueno,
cuenta.
Pero muy, muy poco.
Tenemos que... Bueno, a ver, las cosas se pueden hacer con dinero, pero también lo hacen los hombres. Hombres, mujeres. Mujeres, hombres. Con el tema de su participación.
Sí.
Y aquí hay mucha gente española, mujeres y hombres, que se tienen que marchar fuera de España para poder hacer su trabajo investigador. Y de eso también se nutre los viajes espaciales, de gente de este tipo.
¿Y qué te voy a decir? También una nave americana que explotó. ¿Te acuerdas?
Sí, hay una película, de hecho, de eso.
Fue lanzado y lamentablemente...
¿Apolo 13? ¿Puede ser, no?
Apolo 13... No sé.
Mira. Sí.
No sé. Hace ya en el 90 por ahí, me parece que fue.
Sí.
Gustavo, ya está confirmado. Lo he confirmado con una de
las. Bueno.
Lo de los antes.
Metemos unos minutitos musicales.
Unos minutitos musicales y volvemos con vosotros.
Y bueno, esto parece que está bien la cosa. Vamos a vivir la cosa así.
La verdad, un favorito a Gus, no le gusta esta canción. A ver si esta te gusta más, Gus.
Que viene, se va Monse a una comida de Club Social y luego después de la comida ya nos venimos para radio.
Monse, estamos despidiendo el programa, eso lo hablamos luego.
Bueno, Monse, nos
que
vemos.
Tienes una comida, me dice Gus por aquí, el próximo
sí,
día. ¿No?
Monse, a lo mejor se apunta a la comida de, sí. del próximo miércoles 29.
Claro, claro. Sí, sí.
Y bueno,
convencer a Marcos, y convencer a Marcos que no quiere ir.
Marcos, déjale, si no quiere, no quiere. Volvemos dentro de una semana, hasta luego.
Buscando.